Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, el Guajiro Peña quiere decir Pepe, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmart, el Chinito Martínez.
De Sanja, de la Cuaín.
Calentando en el bullpen. Alguien le contó hace mucho tiempo que él era la enciclopedia del béisbol cubano y él se lo creyó. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo.
¿Estás seguro?
O Pepito, como te diga a ti allá. ¿Dónde tú naciste?
En Guanabacoa.
¡Ah! Cuando ya. Oye, verá que los latinos son inteligentes. Cuando Lacayo fue a buscar trabajo aquí, él vio que había todo el mundo alrededor cubano. Y cuando hay una cosa en la página esa que tú firmas la nacionalidad, cubano, para coger trabajo.
Es que yo soy un bárbaro.
Un bárbaro.
Y patrullando el jardín izquierdo, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Impecable quiere decir que después de eso no hay más nada. Porque si tú para venir a trabajar todos los días usas una corbata nueva, un saco nuevo, un par de zapatos, camisa con el cuño de Rafael.
Okay.
Sí, tú mismo. ¿La otra letra cuál es?
La letra de mi apellido, Rafael García Toledo.
Toledo, pero García tiene Toledo. Las tres letras.
Bueno, porque es un apellido compuesto.
RGT.
Es un apellido compuesto.
Eso hay que pagarlo, ¿sabes?
Sí, bueno.
Eso no lo hacen de gratis. Yo tenía una camisa de Mendares aquí, mandé a hacerla. La camisa de Mendares que me la robé el último año.
Sí.
Y entonces había un señor en el CIE que ponía... ¿Y tú sabes cuánto me quería cobrar? Dibujada. $100 para dibujarlo. Y tú sabes, si tú la pasas por otros lugares, te cobran 12 pesos.
Sí.
Pero no es dibujarlo.
Guajiro.
No, es pegada con un... ¿Tú crees que voy a andar?
¿Y esa corbata dónde la sacaste?
Chico, mira, esta corbata sí es crema de Managua.
Fíjate. Esa sí. Tiene crema, tío, color aguacate.
Crema.
Aguacate maduro.
Crema de Managua. ¿Tú sabes lo que es crema de Managua, no?
Él estuvo casado con una nicaragüense.
Porque
tiene una hija nicaragüense.
Nosotros en Cuba decíamos una cosa muy buena, crema de Managua. Eso, no sé por qué de dónde salió eso.
Tú sabes que la calle tiene una camisa que se podía poner una corbata para lucir mejor, porque luce malísimo así.
Ahí es.
No tiene
un muchacho joven que se le ve muy bien. Esta corbata la compré en la Vía del Corso en Roma, personalmente.
¡Wow!
Estamos hablando
de algo,
algo serio.
La calle, yo te molesta que yo te fastidie.
No, para nada. Al contrario. Yo no sabría qué hacer si tú no me.
El día que no te tengo una recta de 90 millas por la cabeza, estoy. Vaya, Guajiro, me siento disgustado.
Recibimos tres cartas anoche por vía del correo electrónico. Dos de ellas de Eric en Camagüey y la otra viene de Villa Clara. Vamos a comenzar con Eric, que dice que él se había ganado un radio en el 2012. Y luego en octubre le llegó una carta de Aduanas y Migración diciendo que su radio, que le habíamos mandado nosotros, había sido confiscado por Aduana e Inmigración Cubana. Esto es algo que ya lo sabemos muy bien. Eric, lo siento mucho, no sé cómo
ese
podemos...
Ese uno, pero pasan de 100 lo que han...
Correcto. Siento mucho que te pase eso porque los implementos deportivos que nosotros hemos mandado no vienen con el dial para una emisora. Ustedes pueden escuchar AM, FM, onda corta. Ustedes pueden escuchar cualquier cosa. Y nosotros le mandamos los radios a ustedes por ganar un concurso o una rifa. Y yo siento mucho que el Estado se los arrebate de esa manera.
Naturalmente, además, pueden, con esos radios pueden escuchar las estaciones locales allí también. Si no la escuchan, ¿por qué no la quieren escuchar?
Así que,
pero el cubano se la arregla. Yo tengo un amigo en Victoria de la Tuna que se tepa el edificio más grande de Neptuno, son 12 pisos. Se pone en el techo Y hace una antena con pechero para oír de las estaciones.
Sí, 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 sí. Pero hay un edificio de 12 pisos,
sí, historia. Sí, sí. No, de 12 pisos.
No me digas no. Eso. Yo.
Eso estaba al lado del Cayama, una tienda que había famosa ahí. Sí. Existía, se llamaba, como dice Guajiro.
El Cayama. Sí.
Bueno, ese mismo Eric de Camagüey me pidió más tarde en la sección de los sultanes del swing que ábrele de los pitchers cubanos Raúl Valdés, el zurdo de La Habana, y el lanzador Jorge Martínez de Matanzas. Así que
por
yo
cierto,
con mucho
que ayer
gusto,
tú no pudiste terminar.
Correcto, porque sí, la computadora no me dejó, pero hoy sí pude encontrar los datos.
Dispara, dispara.
Y los voy a en la sección de los sultanes del swing. También me escribió Michelle Fleites Denis, diciéndome que vienen por aquí unos pastores de Taguayabón.
Ajá. Okay. No, sí. Taguayabón.
Exactamente. Sí, eso fue lo que dije.
Lo dijiste bien, Guajiro. Sí.
De verdad, no. Sí, yo. Sí, sí.
Que por favor hablara con ellos.
Para fastidiar a ustedes le salió bien.
Michelle, ya estamos en eso, ¿ok? Lo que tú pediste en tu carta, muchas gracias por escribirnos. Estamos en eso y vamos a ver si podemos hacer lo que tú estás planificando para enero. Ahora sí, recordarles tres cositas antes de comenzar de lleno el programa de hoy. Que tenemos página oficial en Al Duro y Sin Guantes en Facebook. Sí, señor. Al Duro y Sin Guantes guión Martí por Facebook, que también todos los días ponemos 6-7 titulares de este programa. También los traspasamos a la página oficial de martinoticias.com en Facebook y también en Twitter de martinoticias.com. Y recordarles que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted
pensó. Yo lo oigo todas las noches.
¿Viste, Guajiro?
Sí, porque estás aquí. Más tarde que eso, yo me pongo y me oigo para oír el Guajiro.
Sí, porque una vez ya no es suficiente.
No, porque como dice el Guajiro, yo me quedo
la noche leyendo Caballabón ese por una hora.
Así es. Sí, así que este se dispara a Guajiro dos veces.
Tú sabes, cuando era chiquito, mi familia tenía una finca ahí cerca de Caballabón y nosotros íbamos en tren. Y el tren paraba en un lugar que no hay nada, o no había. A lo mejor hicieron esta gente como
no,
son tan...
Ahora no existe el tren.
No debe existir ni la línea. Pero esta gente como son tan conductivas, deben haber hecho una estación allí, igual que la de Grand Central. Venía el conductor y gritaba, ¡Taguayabón! Yo era chiquito. Y paraban y bajaban un banquito, porque no había estación. Entonces,
¿y qué es el significado de ese nombre?
Entonces, uno llegaba, se bajaba por la escalerita aquella, poner el pie en el banquito y llegaba y ponía el pie en el suelo de Taguayabón. Yo no sé qué quiere decir Taguayabón, pero yo me lo aprendí de chiquito, por eso que lo decidí decir.
Bueno, ahora me voy para la...
No, ahora tenemos que hacer un show deportivo.
Un segundo. Ya yo tengo las cosas para poder vivir bien y tu primo, pariente tuyo, lo veía todos los días y llevo 15 días sin verlo.
A propósito, hoy hablé con Quique, le mando un abrazo y un saludo a todos ustedes. Un abrazote a Quique, que ahora en su nuevo lugar de residencia en la Flagler, y en Fontainebleau, un abrazote, sí, ya es está, tremendo.
Está instalado, sí, en Fontainebleau.
Tiene papeles y todo. No, el Quique es una fiera. Ahora sí, pasamos ahora con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees han reemplazado a Robinson Cano.
Sí, señor.
Con damas y caballeros, es que no lo van a creer. Con Brian Roberts.
Sí.
Que no ha jugado una temporada, no vamos a decir
en
completa.
¿En 2 años?
No, más.
No, porque es un peloterazo.
Pero déjame hablar. Déjame
tú
hablar.
Yo lo dijimos a la serie aquella.
Lo que pasa es que tu cerebro va a 100 millas por hora y la boca también, pero es difícil procesar. La última vez que Brian Roberts tuvo una temporada completa, y el béisbol de las Grandes Ligas considera una temporada completa por lo menos 148 juegos, porque cualquiera se puede enfermar o cualquiera puede estar fuera una semana o dos. Este caballero, Brian Roberts, ex segunda base de los Orioles de Baltimore, que ahora tiene 36 años, lleva 10+3 temporadas como pelotero de Grandes Ligas. No ha tenido una temporada completa, o sea, de por lo menos 148 partidos, desde el año 2009. ¿Ok? Ese año acabó con la liga. Batió 283.
Eso fue al final nada más, porque no había jugado ni un juego en todo el año.
Estamos hablando del 2009, la última temporada completa.
Bueno, pero este
batió
año...
283. El año pasado se lesionó 3 meses. Vamos a empezar por ahí. con 16 cuadrangulares, 79 carreras impulsadas y fue el máximo en dobletes, no solamente en la Liga Americana, en todo el béisbol de las mayores con 56. Sí. Desde entonces no ha hecho absolutamente nada.
No, pero no solo, el problema no es que se lesionó, es que se ha lesionado de distintas formas como cuatro veces.
Y tuvo un problema en la cabeza también.
Sí, ha tenido lesiones grandes en distintos lugares, o sea, sé que es un individuo que empezó a lesionarse, él tuvo una lesión grande en la cabeza, yo creo que eso le ha quitado coordinación o algo y ha hecho que se lesione más.
Exactamente, una cosa increíble.
Claro, le dieron 2 millones por 2 años, eso para los Yankees es para tener a alguien cubriendo la base.
Un año, yo entendía que un año.
Sí, le dieron 2 millones.
No, 2 millones, pero por un año.
Un año.
Con incentivo.
Pero fíjate terminó jugando como 30 y pico.
Según la
FanPro,
2 años y $2 millones.
2 millones.
Mira, aquí lo dice.
Bueno, sí. A ver, aquí está en béisbol de las grandes ligas, la fuente oficial, porque tenemos...
Yo tengo el cable.
Amigos, ustedes entiendan que, por favor, a veces los cables se equivocan. Así que vamos a la fuente oficial, que es el béisbol de las grandes ligas.
No solo se equivocan en eso, se equivocan en falta de ortografía y 40 cosas. Yo creía antes que los cables, la Associated Press, la UP, toda esa gente eran la maravilla, los redactores.
Y bueno, y el mismo cuento de siempre. Mira, Rafael...
Lo que pasa es que ahí eso de Robert dice que para el año que viene tiene no sé qué cosa también.
Yankees, un año. El béisbol de las grandes ligas dice que el contrato es por una temporada, por 2 millones más incentivos.
Ah, bueno, aquí dice dos.
Okay. ¿Qué bobería? ¿Qué?
Porque quiere decir que la FanPro está errada.
Entonces vamos de Robinson Cano, un pelotero que bateaba 300, que podía botar 30 cuadrangulares, impulsarte 100 carreras. Lo estás cambiando por un jugador que básicamente no ha jugado full time o tiempo completo en 4 temporadas.
Sí, pero tú mencionas nada más las cosas malas que le pasaron al muchacho.
No,
acabó de Oriol el año pasado, el mejor pelotero que tuvieron, aparte de David, fue Machado de Hialeah. Y se partió la parte esa de la rodilla por dentro y lo operaron. Y dice él, hoy salió aquí, que estoy dispuesto a jugar segunda base desde que suene el campo de entrenamiento.
Eso está
gracias
perfecto.
A Dios.
¿Y qué tiene que ver eso con los Yankees?
Y fue líder en doble igual que fue Robert Urbano.
¿Pero qué tiene que ver eso con Robert y con los Yankees? Sí.
Bueno, los Orioles de Baltimore están a punto de cerrar un contrato con Bo Ford, el ex taponero de los Atléticos de Oakland. Un tipo muy temperamental, déjame decirte.
Y que tiene un nombre muy malo para ser taponero.
Correcto.
Porque fonéticamente Bo Ford quiere decir la cuarta bola.
La cuarta bola. Bueno,
aunque no se escribe así, ¿no?
Si la computadora...
Es australiano, ¿no?
Sí, ese mismo. Lo que pasa es que la computadora no me ayuda, pero el contrato según el béisbol de las grandes ligas es de 2 años... Rafael, y 14 millones. Sí, 14 millones de dólares. Ok, así que más incentivos. Tiene 35 años de edad. El año pasado salvó 38 con efectividad de 2.59 en 65 salidas en el bullpen de los Atléticos de Oakland. En 10 años de carrera profesional, con varios equipos, los Cerveceros, los Mellizos, los Tampa Bay Rays y los Atléticos, Bo Ford tiene efectividad un poquito alta para ser taponero, 3.27 carreras limpias.
Pero fíjate tú que él fue el taponero que llevó al Oakland ahí y sin embargo el monstruo de los Orioles pasó Johnson para los Atléticos. Hoy en día, lo que está diciendo, eso es comercial, la gente libre no quiere darle dinero y el señor Jim Johnson, que salvó 50 y pico, 2 años seguidos, llevó al equipo, aunque Calacayo no simpatiza con él porque dice que es amarillo. Johnson, en el aire lo dijiste, así que no me diga que no.
¿Tú puedes creer este hombre?
Johnson, con los Orioles, es el líder taponero.
Lo que pasa es que Jim Johnson, cada vez que ve el uniforme, cada vez que ve el uniforme, no importa que tenga 50 juegos salvados, vienen los Yankees a jugar en Baltimore, lo sacan 3 veces y las 3 veces arruina el rescate.
Pero él llevó los Orioles ahí 3 años seguidos, un muchachito jovencito, pero lo que me llama la atención es que el muchachito australiano Grant Ford se fue para los Orioles y Johnson se va para los Atléticos. Qué casualidad, 2 taponeros que han llevado sus equipos como buenos taponeros seguidos. Y déjame decirte que el australiano no está tan viejo. No sé el dinero que le dieron, 15 millones creo, ¿no? Ese buen dinero, Rafael, ¿no? ¿Tú lo estás mirando ahí?
No, no lo estoy mirando.
14 millones. Sí. 14 millones. Bueno, Guajiro, y también habíamos hablado ayer, no sé si ya había pasado el examen físico, el veterano segunda base Omar Infante, que pasó a manos de los Reales de Kansas City. Este va a ser el sexto club de Infante que militó con los Marlins, con los Bravos de Atlanta, con los Cachorros, y luego pasó a manos del Detroit y ahora de Kansas City. Así que, pero bueno, un veterano que parece que va a terminar su carrera profesional con los Reales de Kansas City. Un estadio, hoy estuve viendo el canal de la pelota, un estadio que a él le favorece porque históricamente siempre ha bateado muy bien ahí y siempre ha fildeado muy bien ahí. Así que este muchacho de Puerto La Cruz, Venezuela, el año pasado batió 318, 10 cuadrangulares, 51 impulsadas en solamente 118 encuentros con el Detroit.
Dice aquí la noticia, sí. Llegó Infante, que lo van a presentar en el Kauffman Stadium, y pasó por el lugar de visitante por primera vez después de 1,000,000,000 de bases que entraba por ahí. Así que, ¿pero tú sabes cuánto le dieron? 30 millones y 2,500 pesos.
No. Eso es dinero. 30,250,000 pesos.
30 millones con 25 mil, no sé.
Con 250 mil pesos.
Pero eso es dinero. Ahora déjame decirte, yo lo quiero en el equipo mío siempre.
Así es. Bueno, vamos a ver si pasamos a la sección de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Me escribieron de Cuba, otra vez pidiéndome detalles de sus peloteros favoritos. Nosotros acogemos con beneplácito.
¿Viste qué bien que suena eso?
No, eso acogemos con beneplácito. Que ustedes nos escriban, yo con mucho gusto. Y este muchacho Eric de Camagüey siempre me pone a correr a mí. Mira que yo paso todo el día, media hora, tratando de sacar los peloteros que Eric de Camagüey me pide. Y me escribió, y si él se molesta y se toma el tiempo por escribirme, mandarme un correo, yo con muchísimo gusto voy a hacer todo lo posible por encontrarle los datos. Él quería saber sobre Jorge Martínez, Jorge Alberto Martínez de Matanzas, un pelotero que está jugando en la Liga Boricua, la Liga Profesional Roberto Clemente, con los Cangrejeros de Santurce.
Es un equipo histórico.
Así es.
Ahí jugó.
El Guajiro Peña jugó ahí.
Y jugó Willie Mays.
Correcto.
El Santurce, los Cangrejeros de Santurce es como en Cuba, en La Habana y los Senadores de San Juan, que no existe ya. Sí. Ahora son Carolina y San Juan es Bayamón.
Sí.
Pero eso es la Mendaria, una competencia, ya no existe, los peloteros no juegan.
No juegan.
Bueno, que hoy era Roberto y Clemente y el señor Orlando Cepeda, uno a un lado y el otro.
No, jugaron en un equipo, estaban Cepeda, Clemente y Willie Mays jugaron.
Imagínate tú, qué barbaridad.
Imagínate tú qué clase de ofil es.
Bueno, este pitcher, este joven que nació, no me dicen el año, pero por ahí me están diciendo que nació en el 92, es un pitcher derecho que con los Cangrejeros está como... Bueno, no, ha realizado 6 aperturas. Vamos a ver los numeritos. Ha ganado 2 y ha perdido 3 partidos. Efectividad 2.35 carreras limpias. 8 juegos en total, 6 como abridor. 31 innings, pero le han zumbado 33 hits. Y ese es el problema. Cualquier momento que tú vas a tener más hits que innings lanzados es un problema muy grande.
Bueno, Lacayo, depende también las bases por bolas.
Bueno, ya te voy a decir. Base por bolas, 10.
Bueno, está bien, el tira strike, lo que hay que tirar strike te maten hit. No
son importa. 43 corredores en base en 31 innings lanzados, ¿ok? Y solamente ha ponchado a 21. Y este muchacho, Jorge Martínez, de Matanzas, está tratando de ganarse un cupo en el béisbol de las grandes ligas. Ahora está con un equipo muy famoso y vamos a ver qué pasa.
No tiene la edad de esos muchachos por casualidad.
Mira, yo sabía que tú me ibas a pedir ese dato, hombre. Pero el béisbol de las grandes ligas, que es mi fuente oficial, no lo tiene. Y si no lo tiene el béisbol de las grandes ligas, imagínate tú.
Son muy discretos.
Pero bueno, Eric de Camagüey, si tú logras saber en qué año nació, ¿ok? Jorge Martínez, déjamelo saber, muchas gracias. El segundo pelotero que me habían pedido, Raúl Valdés, un zurdo que yo conozco muy, pero muy bien. Mira tú, en mi carrera profesional.
Sí, señor. Recuerda que acabó de firmar otra vez con el Philadelphia. Sí. Porque está pichando buenísimo.
Correcto. Este caballero yo lo he entrevistado 3 veces en mi carrera. No existe otro deportista, ni siquiera José Canseco, ni Rafael Palmeiro, ni otro atleta que yo haya entrevistado 3 veces.
Te enamoraste de Valdés por la apellido
Valdés. Valdés tiene un retrato de Pepe que dice, este hombre me ha entrevistado 3 veces este hombre. el autógrafo de Pepe.
Me espera cuando está. Tú sabes, cuando está en el estadio, en el vestuario, en el camerino, me está esperando. Oye, ya era hora que llegara.
Y yo la dejé, porque tú no tienes a Mickey Mantle, a Tabuel. Tú estás loco, Valdés.
Bueno, Raúl Valdés es un pitcher zurdo que nació en La Habana y está lanzando para los Toros del Este en la Liga del Béisbol Dominicano. Ha ganado 2, ha perdido 2. ¿Tú sabes por qué está lanzando mediocre? Porque yo no estoy ahí para entrevistarlo. Cada vez, tú sabes que las dos veces que él jugó contra los Marlins, uno cuando militaba para el San Luis y otro para Filadelfia, las dos veces que yo lo entrevisté aquí, él fue el pitcher ganador de ese partido.
No, y otra cosa, ahora que mencionaste a los Cardenales, vino a pichar con hombre en tercera base y ponchó 2.
Sí.
Y ganaron los Cardenales, sí, en el playoff. Eso fue en el playoff.
Sí, yo me acuerdo.
Y después, no sé, lo dejaron fuera, así. No entiendo eso.
Bueno, aquí en la Liga Invernal tiene efectividad de 3.44. Eso es altísimo. Ha ganado 2, ha perdido 2. 7 juegos, todos por apertura. 37 innings, pero 35 hits. ¡Ay, Dios mío!
No importa.
16 carreras, 14 limpias. Le han zumbado 5 jonrones.
Ah, no, eso sí está peligroso.
Sí. Ha regalado 5 boletos y ha ponchado a 31.
Bueno, déjame decirte, yo pienso que de Filadelfia, esa es la segunda vez que va a estar en Filadelfia.
Sí.
Pero si está saludable, no quiere decir que no pueda pichar.
Correcto.
Bueno, además, él había sido relevo aquí siempre, allá está abriendo. Son dos cosas distintas.
Ahora les tengo los datos de Luis Fonseca. Luis Yadier Fonseca nació en Isla de la Juventud, allá en Cuba, en el 84. Este muchacho está jugando pelota invernal para los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Y le va muy, pero muy bien. Está bateando 327 después de 50 juegos. O sea, no se ha perdido ni un solo partido. Ha jugado todos los juegos 50. 327 es su promedio. 65 hits, 12 dobletes, 6 cuadrangulares, 30 carreras impulsadas. Y su promedio en base, 385, porque no es muy paciente. Ahora sí, esto es lo malo. Se ha ponchado 45 veces.
¿El apellido de él?
Fonseca.
¿Usted sabe que aquí hubo un pitcher dominicano que tenía 24 dedos?
Luis Yadier Fonseca.
¿Te acuerdas de eso?
Alfonseca.
Sí. Oye, 24 dedos.
Bueno,
decían el pulpo.
El pulpo le llamaba.
El pulpo. Así que bueno, ya vamos a darle datos de más peloteros cubanos que están militando en las ligas menores. Este fue Luis Yadier Fonseca. Y si la computadora me ayuda, porque yo quiero dar las últimas informaciones. Ya ves, este pelotero jugó hoy, porque esta mañana cuando yo chequeé los datos, había participado en solamente 49 partidos. Y en el transcurso del día ya jugó. Así que la cosa es darles los datos a última hora. Yoanis Negrín, que está jugando en Venezuela. Me han preguntado mucho por él. Yoanis Negrín, en este momento, para los Leones de Caracas, un pitcher derecho, que nació en La Habana en el 84, ha ganado 4, pero ha perdido 7, efectividad 4.17, 34 juegos, eso fue durante la campaña regular. Ahora, en la Liga Invernal, durante la campaña regular, ganó 4, perdió 7, con efectividad de 4.17, en Iowa.
Eso, ¿okay? Es triple A.
En la triple A de Iowa. Ahora, en la pelota invernal, con los Leones de Caracas, ha ganado 4, ha perdido 3, con efectividad 4.06. Me están diciendo que enseguida regresamos, no se vayan. Mensajes.
Muy bien, lo que Guajiro recita ahí, lo contratos de la gente. Le diré que en la NBA anoche, el equipo del Jazz, este es el equipo favorito de Bruno Tucker, porque es de Utah, donde él vivió tantos años, pues vino a visitar a Miami y lo quemaron. 117-94 le ganó el Heat al Jazz anoche. El Jazz tiene 6 ganados y 21 perdidos. El Heat tiene 18-6. Ahora, en este juego, donde LeBron James apuntó 30 puntos y tuvo 9 rebotes y 9 asistencias. Le faltó una asistencia y un rebote para tener un triple doble. Wade anotó 27 puntos con 5 rebotes y Bosch 20 puntos con 6 rebotes. Cole vino al banco y anotó 13 puntos y hizo 4 asistencias. Por el equipo del Jazz, el mejor anotador vino del banco, jugó 34 minutos, Burks con 31 puntos y 7 asistencias, y Favors, de los regulares, fue el que más anotó con 17 puntos y tomó 7 rebotes además. Ahora, para el Heat esa es buena noticia. La mala noticia es que LeBron James se torció un tobillo y no se sabe si va a jugar mañana por la noche, que el Heat juega contra el equipo de los Pacers de Indiana. Han jugado una vez este año, fue una batalla, y Indiana le ganó. Ese es el equipo que fue a los finales de la Conferencia del Este el año pasado con el Heat. Y este año, pues, arrancó la serie particular ganándole el primer juego al Heat. Sin LeBron James, yo no creo que el Heat tenga chance de ganarle a Indiana. Y con LeBron James y un tobillo partido, si juega, no sé cuál, en qué posición estará. Pero bueno, nadie es invencible. Y los Pacers, a pesar de tener este equipo tan fuerte, anoche precisamente perdieron 101-96, cayeron frente a los Pistones de Detroit, y tenían 20 ganados y 3 perdidos, ahora tienen 20 ganados y 4 perdidos, pero tienen todavía el mejor récord de la NBA. Los Pistones, que tienen un récord negativo de 12 ganados y 14 perdidos, se impusieron a los Pacers con 30 puntos de Smith, 12 rebotes de Monroe y 8 asistencias de Jenny, que fueron los que marcaron el paso en esas tres columnas. El equipo de los Nets de Brooklyn, que ha empezado muy lentamente y ahora tiene 9 ganados y 15 perdidos, aún después de la victoria de anoche, que la tuvo 130-94 frente a los 76 de Filadelfia, pero se ha ido recuperando poco a poco. Tiene un equipo que en el papel luce muy bueno, pero todavía no se han acoplado todas esas estrellas. La mitad de eso vinieron de los Celtics del Boston. Por el equipo de los Nets anoche, Johnson 37 puntos, Plumlee 8 rebotes y el armador Deron Williams hizo 13 asistencias. Bruce López no jugó, creo, no sé, aquí tengo una nota de Pepe, pero que investigó, ¿no?
No, él está lesionado.
Está lesionado,
¿no? Del tobillo, y se perdió el juego de anoche, el segundo partido consecutivo.
Exactamente, lo pusieron a descansar también. Los Celtics de Boston le ganaron 101-97 a los Timberwolves de Minnesota. Por Celtics, Solinger es uno de los muchachos nuevos de los Celtics, que es un equipo que se ha renovado. Solinger lo hizo todo anoche. Fue el mejor en puntaje con 24, el mejor a la defensiva con 11 rebotes y el mejor haciendo asistencia con 5. Por los Timberwolves, los 27 puntos y 14 rebotes. Los es uno de los mejores jugadores que hay en este momento. Y el puertorriqueño Barea, que es el armador de este equipo, hizo 11 asistencias. Y los Halcones de Atlanta, por su parte, le ganaron 114-100 a los Lakers de Los Ángeles. Ahí el héroe de los Halcones fue el dominicano Horford, que anotó 19 puntos y tomó 11 rebotes para ser el mejor en esos dos departamentos por los Halcones. Por los Lakers, Kobe Bryant solamente anotó 4 puntos, pero funcionando como armador hizo 6 asistencias. En otro partido, los Knicks de Nueva York cayeron por un puntico. Le ganaron los Wizards 102-101 a los Knicks. Y ahí Wester 30 puntos por los Wizards, Gotar 7 rebotes y Wall, que es uno de los mejores novatos que hay en este momento, hizo 8 asistencias. Por los Knicks, Carmelo Anthony de 32 puntos, pero más nadie hizo mucho más. Y el equipo del Magic de Orlando ganó anoche. No es muy ganador muy consistentemente, tiene 8 ganados y 17 perdidos, pero se impuso por un punto, 83-82, a los Bulls de Chicago, que tienen 9-14. Los Bulls de Chicago sin Rose, pues no son lo mismo, ¿no? Por el Magic de Orlando, Affalo 23 puntos, Davis 11 rebotes y Nelson, que es el armador de este equipo, 7 asistencias. Por los Bulls ayer, el sudanés Den 26 puntos y Carlos Boozer 13 rebotes, pero no fue suficiente. Y en el último partido, los Clippers de Los Ángeles se impusieron 115-92 a las Espuelas de San Antonio. Las Espuelas de San Antonio tienen 19-5 ahora, 17-9 es el récord de los Clippers. Bueno, aquí Duncan por las Espuelas de San Antonio fue el mejor en todo, aunque nada más que anotó 17 puntos, pero fue el mejor, 11 rebotes. Y no hizo asistencia. Nadie hizo asistencia. Muy bien,
por el equipo de los Clippers, Griffin, 27 puntos, fue el mejor anotador de los ganadores, los Clippers. Esta noche vamos a tener 5 juegos, los Reyes de Sacramento visitan los Bucks Cap en Charlotte, los Lakers viajan a Memphis para jugar con los Grizzlies, los Pelícanos van a volar a San Francisco, tienen que ir a la costa oeste para jugar con los Warriors de Golden State, el equipo de los Trail Blazers de Portland, que tiene 21 y 4, va a visitar a los Cavaliers en Cleveland, y finalmente el Thunder de Oklahoma va a jugar con los Nuggets de Denver, dos equipos muy fuertes. El Thunder tiene 19 y 4, 14 y 9 es el de los Nuggets, que empezó mal, pero se están enderezando, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, estamos hablando de los pitchers que están en stand-by. Me quedo con Jiménez antes que Garza. Hoy escogí algo bonito, pienso que es bonito, de los 179 peloteros, el último que fui, que aparece en la lista. 179 peloteros que han participado, que nacieron en Cuba, están aquí en la lista. Esta. Y vamos a empezar...
No va a decir los 179, ¿no?
Sí. Pero son bastante peloteros ya después de 62. Rafael le hizo así y todo el mundo sabe por qué. No diga nada, cállate, por favor. José Joaquín Ascuiz, nada más 10 años o más. No voy a poner los que tuvieron 2 años. Y ¿cómo se llama tu socio? El socio mío también. Un año nada más jugó, pobrecito, Cañizares. No tuvo oportunidad.
Así es.
José Joaquín Ascuiz, 11 años. Batió 2.57 como catcher de 60-72. Tuvo 1.198 turnos al bate. Dagoberto Blanco Campanería, 19 años. 2.59 de average. 2.328 turnos al bate. De Pueblo Nuevo, Matanzas, del 64-83. José Canseco, de Regla, La Habana, Cuba. Batió, tuvo 1.878 juegos como outfielder y su averaje fue de 2.66. Siguen oyendo los averajes, que es lo que me interesa a mí. José Cardenal, señores, 18 años, 1.980 turnos al bate, outfielder, 275 de Pueblo Nuevo, del 63 al 80. Paulino Casanova, como catcher segundo y algunas veces regular. Tuvo 10 años, esto era más de 10 años para adelante, ¿no? Batió para 262, nació en Colón del 65 al 74, quiere decir que fueron 10 añitos. Tito Fuentes, no el cantante, no confundan a este con el cantante.
No, pues el cantante es Tito Puente.
Sí, pero bueno, la gente lo confunde cantante, sí, además, yo lo confundo también.
Sí, no se puede confundir.
Tuvo 13 años. Tito Fuentes, 1.498 turnos al bate como segunda base, batió 2.68, nació en La Habana, Cuba, del 65 al 78. Tony González, el haitiano, 1.577 juegos, centerfield, batió 2.86, discutió 3 campeonatos, pero al final le ganaron. Nació en Cunagua, eso en Camagüey, 60-71. Miguel Ángel González, oigan esto, 17 años como pelotero, siguen oyendo, 1.432 turnos, 14 era catcher, 2.53 de average, nació en Regla, tuvo 32 años en Grandes Ligas. ¿Por qué, Javal?
Porque fue manager, coach y manager. Coach y todo. Y manager. El primer manager nacido fuera de Estados Unidos en la historia.
Sí, señor, primero en la historia. Después viene uno que se las trae, Oreste Mini Miñoso, 1.835 juegos, outfield, batió 2.98. Del Perico Matanza, del 49 al 80. ¿Por qué el 80? Porque jugó teniendo 68 años y estaba bateando 302 y cayó a 2.98.
Y eso le pudo haber costado al Salón de la Fama.
Bueno, mucha gente ha hablado.
Sí, muchos,
esos números,
muchos expertos en la materia dicen que por cuestión de un de 2%.
La gente mira 300 como... Pero ahora vamos a seguir para que tú veas que no, no creo que sea así. 15 años, Tony Oliva. Y ahora va a lo contrario de lo que dice la calle. 49, fue Miñoso el 80, Tony Oliva el 62, 73. 304 en 15 años y lo han pasado por la guillotina 1000 veces y no lo han puesto. Y se llevó 3 Champions Bate y discutió 3. Carulli ganó 1 y Johnson, el Boston, le ganó 2. Increíble eso. Oigan esto, los numeritos de esto. 23 años. Tony Oliva, Hall de la Fama, 2.777 juegos. Hay que tener fortaleza física.
Ese no es Tony Oliva.
Y tener,
es Tony Pérez.
Sí. Y tiene 279 de por vida, Nación Violeta, del 64 al 86. Este es un chiquitico que se las trae. Octavio Cookie Rojas, 16 años, 1.822 juegos, 7 juegos estrellas, segunda base, 263, nació en La Habana, Cuba. Y Tony Taylor, 19 años, fue otro que compitió para ser de las mejores segunda base cubano en la historia. Tony Taylor, 2.195, segunda base, 2.61, nació en Alabama, de 58-76, empezó con los Cubs de Chicago. Rafael Palmeiro, otro que lo desguazaron.
Qué lindo, ¿verdad? Qué sutil que se
lo desguazaron la prensa. Porque dijo, no, nunca lo he hecho. Y era verdad que no lo hubiera hecho, pero lo desguazaron. 2005, batió para 2. Tuvo, a ver, del 86 al 5, tuvo bastantes años. Y Rafael y yo siempre hemos hablado, lo desguazaron porque pobrecito empezó sí. con unos huesitos y así terminó con unos huesitos. No tenía músculo en ningún lado. Sí. Nunca. Batió para 2.88, nació en La Habana, Cuba. Y el último, que fue el pelotero más valioso en la historia del béisbol de grandes ligas latino, en llevarse el más valioso. Zoilo Versalles de Maranhão, batió para 2.42 y jugó 1.408 juegos, de 59 a 71. El más valioso en el año 1967. En la Serie Mundial, ese fue el año que Sandy Koufax acabó con ellos. Esa es la historia, y escogí nada más del año 10 para adelante. Hay muchos que tienen nuevos, pero no. Yo
oye,
quise...
Oye, de esa gente ahí, Tony Taylor es el que más juegos estuvo, por lo que veo, ¿no?
Sí. Bueno, el que más jugó, ¿tú sabes quién fue?
Tony Pérez.
23 años.
Sí, pero ¿cuántos juegos tuvo?
Tony Taylor, 19 años.
Sí, pero ¿cuántos juegos? ¿No
partidos, ¿cuántos partidos?
¿Cuántos partidos? ¿Tú tenías ahí?
2.195.
¿Quién? Tony Taylor.
Tony Taylor.
¿Y Tony Pérez?
Y Tony Pérez, 2.775.
Sí. Ah, no.
Es el que más ha jugado. Sí, así mismo.
No, pero Campanares tuvo, este es otro chiquito, flaquito, el esqueleto yo le puse. Campanares tuvo 2.329 juegos.
También, sí. De juego, sí.
Bueno, pero damas y caballeros.
Los juegos, señores.
Me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo.
Anoche habíamos tocado así de leve que el campeón mundial peso completo, el ucraniano Vitali Klitschko, se va a tirar a la política de su país como líder de la oposición en Ucrania, dejando el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo. En la historia del boxeo profesional hay varios ex campeones mundiales que se han lanzado a la política, todos han triunfado. Manny Pacquiao, 6, 7, 8 veces campeón mundial, es un senador en las Filipinas. El tricampeón mundial nicaragüense Alexis Argüello fue alcalde de Managua. Y seguro que...
Y se quería postular para presidente.
Correcto.
¿Le llamaban presidente?
No, ese fue Denis Martínez. Ese fue Denis Martínez. Que hubiera ganado la presidencia si se hubiera postulado. Pero bueno,
Y hubiera sido mejor que lo que hubo.
Yo creo mejor, hubiera hecho como la Violeta. Yo creo que el trabajo de él hubiera sido mejor que la Violeta, no, seguro.
Es mejor que la Violeta, que Ortega y que Alemán, los tres juntos.
Ay, Dios mío. Guajiro, ¿se te ocurre otro exboxeador que se tiró a la política y le fue bien?
Chico, el ruso se acaba de declarar que se va a postular para
presidente. Eso es lo que estamos hablando.
No es ruso, es ucraniano.
Okay.
Sí, es ucraniano. Y si tú supieras un poquito de historia entre Rusia y Ucrania...
Es que boxeo a mí yo lo paso
por... Que no se quieren ni en pintura.
Tiene un odio que no se pueden ver.
Ese Ventura, ese cantante. Se postuló en Santo Domingo.
Pues así no vamos a poder seguir.
Pero fíjate, para Ventura, la hija, pero el esposo de
él... ¿Qué tiene que ver Johnny Ventura con esto? A ver, no, explícame, ¿cómo es que caímos Johnny Ventura? A ver, pero óyeme, explícame, yo quiero saber.
Como cantante. No,
yo sé que tú tienes vericuetos en tu mente, pero ¿cómo tú caíste en Johnny Ventura?
Yo lo que pienso, Rafael, si tú eres cantante, quédate como cantante, porque...
Estamos hablando de boxeo, y él viene con Johnny Ventura, un cantante.
No, porque se postuló, estamos hablando de los presidentes.
No, pero...
Y que se han postulado gente famosa, y Ventura claro, tan famoso como nadie, pero sacó 7 votos.
No, aquí ha habido un luchador que sí, el gobernador de Indiana, ¿no es?
Jerry Ventura de Minnesota.
De Minnesota.
Bueno, me quiere decir algo Patricia Martínez, Rafael, dale.
Sí. Sí. Bueno, está en comunicación.
Cambiar de palo para rumba. Bueno, en Cuba lo que hace Guajiro Peña todos los días se llama cambiar de palo para rumba.
En Cuba hubo un pelotero famoso. Sí. Íntimo amigo, nació junto con Batista, General Batista, que decían que era mulato y después pues se pintaba el pelo.
¿Cómo que decían que era mulato?
¿Cómo tú sabes?
Decían que era blanco.
Y entonces se postuló para representante y sacó 33 votos. Perucho, Perico, 300 Fomental.
¿Verdad?
Historia.
Sí, verdad que sí.
Muchachos. Bueno, vamos a regresar ahora con la pelota. Put me in, coach. Con la canción de John Fogerty, Put Me In Coach, que literalmente significa Coach, méteme al partido. Así es, vamos a hablar de un pitcher cubano que pidió asilo político en los Estados Unidos hace 6 meses, un muchacho de Villa Clara que se llama Misael Siverio, está jugando pelota invernal en México con las Águilas de Mexicali, un pitcher que nació en el 89 y le va hasta ahora. Está yendo muy bien, ha ganado 3, ha perdido 1 y su efectividad es minúscula, 2.22 carreras limpias. Miembro de la selección cubana que abandonó el equipo nacional y pidió asilo político, 5 aperturas, 24 innings lanzados, 20 hits, 10 carreras, 6 limpias, 1 cuadrangular nada más, 8 boletos y ha ponchado a 31, Guajiro Peña. ¿Tú me estás escuchando? ¿Qué 31 ponches en 24 innings.
24 innings tiene.
Yo no lo puedo creer. El muchacho está ponchando a uno.
Tú mencionaste la efectividad, lo único que me llevo ahí. Ahora, depende de la liga que tú estés jugando también.
Bueno, está jugando para las Águilas de Mexicali.
Y esa es la pelota de invierno.
Correcto. Así mismo. Guajiro, güey, tú eres un brujo. ¿Cómo tú sabías eso?
No, porque la otra empieza hasta febrero.
Bueno, pero es que el muchacho acaba de pedir asilo político hace 6 meses. Está jugando por primera vez a nivel profesional.
Vamos a ver cuando lo registren bien. Porque todas esas cosas que ahora le da lo que me interesa. Los ponchados que tuvo, la efectividad.
31 ponches. Oye,
cualquier béisbol tú buscas todo por la efectividad de un pitch.
Tú sabes que el estadio donde juega este muchacho Mexicali, a 10 cuadras está la frontera americana. Sí, está Caléxico del otro lado.
Rafael les tiene un dato sobre el Hall de la Fama mientras yo busco aquí más peloteros cubanos en las ligas menores.
Bueno, es que se termina ya el tiempo para votar para el Hall de la Fama. Estaba mirando los candidatos que hay y hay ciertas curiosidades. Van a presentarse Greg Maddux, Tom Glavine. Aquí de estos cinco tienen chance los cinco. Yo le voy a decir lo que yo creo. ¿Okay? Greg Maddux, Tom Glavine, Frank Thomas, Craig Biggio y Jan Morris. Yo creo que esos tienen chance. En ese orden, precisamente. Yo creo que Greg Maddux y Tom Glavine van a entrar.
Y okay. Jan Morris el año pasado falló por un pelo.
Bueno, pues sí, pero este año es más difícil porque tienen que compartir. Para que sepa, desde que pusieron el tipo de votación como este, nunca han entrado cuatro personas, jamás. Al mismo tiempo, nunca han entrado. Y tres personas entraron, eligieron a tres, creo que son tres veces por ahí nada más. Yo creo que los dos primeros van a entrar, los dos pitchers, Greg Maddux, Tom Glavine. Greg Maddux tiene chance de ser unánime. Yo creo que el próximo que tiene chance es Frank Thomas. ¿Por qué? Por lo que él ha hecho, que nunca han hablado de nada de sustancias prohibidas con él en la época de las sustancias prohibidas. Craig Biggio, que tenía un chance tremendo, ahora tiene menos chance porque están toda esta gente en la votación. Y Jan Morris también tiene chance, pero tiene menos todavía. Pero es probable que entren estos, seguro los primeros dos, pero muy probable los primeros tres, o sea, incluido Frank Thomas. Y si entra un cuarto, sería la única vez que han entrado cuatro. ¿Okay? O sea que no es tan fácil.
Hay que tener 75. Fue un crimen que el año pasado no votaron por nadie. Eso, y Bigley hubieran entrado.
Está bien, pero no tuvieron los votos.
Bueno, porque los periodistas estaban ciegos cuando estaban votando.
No.
Eso es lo que ellos son. 600 periodistas que no puedan ver lo que Bigley había hecho como pelotero y Morre el gato ese, por favor.
Pero esa es la opinión de ellos, Jairo. Esto es un sistema democrático. Ellos son a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con ellos, pero eso es lo que ellos votaron.
Sí. Bueno, me habían pedido que por favor diera los numeritos de Ronier Mustelier, un outfielder de Santiago de Cuba, que nació en el 84 y está jugando pelota profesional en México con los Tomateros de Culiacán. Le está yendo bien, su promedio 265. Es un poquito más bajo de lo que él generalmente batea durante la campaña regular. Este muchacho le pertenece todavía a los Yankees de Nueva York, a propósito. En la campaña regular, en la Liga Internacional, batió 274. Ahora está bateando 265, 43 juegos, 41 hits, 6 dobletes, 2 cuadrangulares, 20 carreras impulsadas. Es muy paciente, 23 boletos, se ha ponchado 30 veces y su promedio en base es bastante positivo, 376 para Ronier Mustelier de Santiago de Cuba. Este es un pelotero que gusta mucho en la Liga Mexicana. Y Guajiro, ¿cuándo lo vamos a ver en las ligas mayores? Siempre está bateando 280, 290 en las ligas menores.
Tú y yo hemos hablado de eso, Rafael, de que cuando entra a la Liga Mexicana para sacarlo ya hay que dar más dinero que lo que el pelotero en realidad vale para darle una oportunidad. Y eso le ha costado trabajo. Pues si tú te pones a mirar lo que ha hecho Cañizares, cualquier equipo, yo estoy seguro que trataron de darle una oportunidad, pero cuando llegaron al precio, salieron huyendo.
Sí.
Pasó con Campanares.
Es muy interesante lo que está diciendo, ¿sabes?
Sí, muy, Guajiro eso, Peña de vez en cuando nos sorprende.
No, pero mira, el caso es que yo era muy íntimo amigo, me dice, de Billy Martin en Cincinnati cuando se fajó y lo mandaron para Cincinnati. Él nos quería mucho a los latinos y siempre estaba, pero Billy Martin está manejando los Yankees y Campanares está jugando con Veracruz. Y habla con Billy Martin. Yo fui aquí a Foro Hotel y hablé con Billy Martin. Así como no, yo lo quiero. Me hace falta una segunda base, Peña, porque Ryan no estaba lastimado. Y cuando hablaron con Veracruz, un cubano, Armando Rodríguez, y Beto Ávila, que era el dueño del equipo de la saga de Veracruz, pidieron $500,000 por Campanares. Y ya Campanares está practicando aquí y tuvieron que dar $250,000 para que Campanares se quede. Eso era en esa época.
Bueno, Guajiro, me estaba preguntando por Yunesky Maya, un pelotero que ya firmó con los Bravos de Atlanta y estará en los campos de entrenamiento en febrero. Ahora está jugando con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Este muchacho de Pinar del Río, que nació en el 81, hasta ahora, en la Liga Invernal, tiene 2 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.14, 9 juegos, todos como abridor, 49 innings lanzados, 46 hits, 2 cuadrangulares, 8 boletos y ha ponchado a 38, Yunesky Maya. Firmó un contrato de Liga Menor con los Bravos de Atlanta, porque el manager de los Bravos de Atlanta, el cubano Freddy González, también es pinareño, como habíamos hablado el otro día, así que va a tener la oportunidad de ganarse un cupo en la rotación de picheo del equipo.
Yo creo que cuando él pichó con Washington no tuvo la suerte, lo bombardearon 2 veces, lo bajaron, y cuando lo volvieron a subir tampoco, pero ahora a lo mejor va a un equipo nuevo, el pitching coach, el manager se comunica con él, como hablamos el otro día, y le puede ayudar a hacer el equipo. Pudiera ser, ellos, cuando lo cogieron es porque le hace falta algún relevo, ¿sabes?
Bueno, él hasta ahora, todo lo que ha lanzado en México ha sido como abridor, pero sí, este muchacho puede ser un relevista de medio fondo. Quizás no creo que sea un taponero, porque ahí está Kimbrel. Pero sí tenderle la mesa a Kimbrel para que venga en el 9º episodio, uno nunca sabe. Guajiro, ¿qué se te ocurre de los contratos agentes libres que todavía quedan? ¿Qué pasó con el cubano Kendrys Morales?
Y con Ibañez, que fue el líder jonronero con el equipo. Con
pero Ibañez tiene 43 años. Ibañez tiene 43 años.
Acá no, tienen que firmar algo. Por eso,
pero Kendrys Morales, que todavía es joven, que todavía puede, sí. ¿Qué pasa? Nadie le está ofreciendo un contrato. Ya dejó de negociar con los Marlins.
Sí, no los Marlins. Saca los Marlins de ahí, si le traen a Tony Oliva en el 63 tampoco lo firman.
No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y también estuvo Patricia Martínez.
Lauto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez y Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarle.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.